Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Kif Kif significa en árabe entre iguales y es el nombre de una ONG que acoge y se enriquece con la multiculturalidad y la diversidad de personas LGTBI que llegan a Madrid desde países en los que no pueden vivir con libertad. Les conoceremos un poquito mejor. Pasearemos por el río Manzanares para ver cómo la primavera lo ha llenado de vida 3 años después de la renaturalización impulsada por Ecologistas en Acción. Con Fundación ANAR conoceremos cuáles son las razones y los síntomas que llevan a niños, niñas y adolescentes a pensar en el suicidio o a hacerse daño a sí mismos, a autolesionarse. Y terminaremos con la reflexión que nos traen desde la plataforma Alimentar el Cambio en torno a la educación, la salud y el cuidado del medio ambiente. Significa en árabe entre iguales. Es el nombre de una ONG que nació para dar apoyo y protección a las personas dentro del colectivo LGBTI y más vulnerables, especialmente a personas refugiadas y migrantes. Kif Kif nació precisamente con la idea de acompañar a estas personas recién llegadas a Madrid y procedentes de otros países y ayudarlas a suavizar el choque cultural. Sigue siendo una de las muchas cosas que hacen y que nos van a contar hoy Javier Navarro, trabajador social y activista por los derechos LGTBI. Bienvenido, Javier. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y también está en Madrid sin Fronteras Israel Pedroza. Bienvenido.
Gracias. Feliz noche.
Compañero periodista.
Así es.
De Caracas.
Así es. Tal cual.
Y además solicitante de protección internacional en estos momentos.
Tal cual.
Y trabajas en Kif Kif.
Por supuesto.
Lógicamente, en tareas de comunicación. Y nos vas a contar pues un poquito también qué es lo que hacéis día a día en esta organización que trabaja mucho la interculturalidad y también la vida en comunidad, en los barrios, en sociedad. De alguna manera, que esas personas que llegan de cualquier lugar del mundo se sientan como en casa.
Así es, así es. Bueno, gracias por la invitación, de verdad. Es algo sumamente fantástico la tarea y la labor de Kif Kif en muchos factores. En principio, la interseccionalidad de todas las atenciones que se realizan. Desde mi experiencia, para contarles un poco también cómo llegué a Kif Kif, como solicitante de protección internacional, conozco a Kif Kif, que son los que llevan mi caso uh-huh. actualmente. Y una de las tareas principales o de la labor principal que lleva Kif Kif es la atención y el acompañamiento, ¿vale? El acompañamiento desde lo social, desde lo psicológico, desde lo jurídico y también tratar de, como lo decías anteriormente, el choque cultural, suavizarlo un poco. Entender verdaderamente por qué estamos acá, pasar un poco lo que es el duelo migratorio, que también nos afecta muchísimo a los migrantes, y entender también un poco más el sistema, lo que está sucediendo acá en España y de cómo venimos nosotros. Porque como migrantes LGTB entendemos que hay otras prioridades acá en España y nosotros también tratamos de cooperar y colaborar también con lo que está sucediendo. Así conozco yo a Kif Kif y, por supuesto, ya trabajando dentro ha sido una experiencia maravillosa, puesto que ya te vinculas verdaderamente, sobre todo en el tema comunicacional, te vinculas con cada uno de los usuarios, te vinculas también con cada una de las actividades que son maravillosas. Y eso es lo que hace la diferencia de Kif Kif aquí en Madrid.
Esta es una de las razones del proyecto migratorio de muchas personas, el abandonar sus países de origen por la persecución y la represión respecto a la diversidad sexual la identidad de género. Y además Venezuela viene siendo un ejemplo de esto en los últimos tiempos, tristemente.
Sí,
efectivamente. La situación ahora mismo a nivel internacional pues es bastante compleja respecto a los derechos LGBTI. Llevábamos unos años en los que pues poco a poco habíamos conseguido la lucha internacional, esa concepción de los derechos LGBTI como derechos humanos y una visión expansiva de ellos, pues habían conseguido que en distintos lugares del mundo, por fin, esa penalización que existía por el hecho de ser pues lesbiana o gay o bi o trans estuviese desapareciendo, pero sin embargo en los últimos años estamos viendo de nuevo una regresión, una marcha atrás en ciertos lugares del mundo donde esos derechos se habían conseguido y de nuevo vuelven atrás. Puede ser el caso, de como hemos visto, de Venezuela, donde actualmente pues es uno de los principales países de procedencia de la mayoría de personas que acuden hasta Kif Kif para que le asesoremos y acompañemos en el proceso de solicitud de protección internacional por motivos LGTBI, pero también estamos empezando a recibir casos procedentes de otros lugares del mundo, como puede ser el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. También estamos empezando a recibir casos que nos está preocupando mucho, de Brasil, que como sabéis pues también está viendo una fuerte involución de los derechos LGBTI.
Es otro de los puntos calientes ahora mismo en el planeta.
Por desgracia, sí. Actualmente Brasil, pues con toda esta ideología de odio que se está promulgando en muchos rincones, pues está viendo una oleada de agresividad hacia las personas LGBTI que ven como ponen en riesgo y en peligro su integridad y su libertad, y hace que les fuercen a migrar, les fuercen a salir del país para poder vivir en plena libertad. Otro de los puntos calientes del planeta, que lleva siéndolo ya bastante tiempo, es el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde ya no tanto la violencia estatal, sino la violencia de las propias maras, de los propios grupos organizados paralelos, repercute de manera especial e incidente en las personas LGTBI, porque tienen esa actitud bastante agresiva, ya que cabe recordar que muchas veces el machismo también nos pesa a las personas LGTBI, ya que transgredimos la norma sexo-género y, por tanto, ese machismo también nos pesa y también nos castiga de una manera especial, igual que castiga a las mujeres. Y en este caso, pues las personas LGTBI procedentes de estos territorios pues también están sufriendo persecución, ya no tanto por actores estatales, pero sí por actores informales.
Hemos aprendido que, tristemente, aunque sobre el papel hay países en los que, bueno, ya la situación es extrema y directamente pues hay penas de cárcel, está tipificado en los códigos penales la diversidad sexual, pero en otros países, sin estar penado explícitamente, sí que la represión y la violencia ejercen toda esa presión insoportable para las personas LGTBI. Y bueno, yo no sé si en estos casos es más complicado el, llegando a un país como España, solicitar o mostrar que realmente estás en peligro, que tu vida corre peligro y que tu vida no puede ser en libertad.
Así es. Fíjate, hay casos muy vulnerables en todo el mundo. Y es dentro del colectivo, uno de los que más sufren son los trans y las trans. En Colombia hay una asociación, que es Colombia Diversa, ha reportado más de 150 muertes de personas trans. Son cifras, son datos que van sumando y obviamente huyen, salen del país por una vida plena, por una libertad, por su seguridad. Y eso es tan solo la muestra de un país que va en retroceso a las leyes, que va en retroceso también culturalmente dentro de la sociedad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y creo que desde Kif Kif siempre mostramos la preocupación de todo este tipo de casos, sobre todo estos, los más vulnerables.
Además es que en Kif Kif nos encontramos con una problemática añadida. Cuando las personas llegan a nosotros, cuando tú pides solicitud de protección internacional por motivos de ser LGTBI, de diversidad sexual o de identidades de género, es difícil demostrarlo. Es difícil demostrarlo porque no es como una persecución política que puedas demostrar con pruebas, hechos fehacientes, o una persecución por guerra, porque hay una guerra en tu país.
Por ahí va mi pregunta, precisamente, en el aspecto burocrático, que existe esa sensibilidad por parte del Estado español para percibir que hay unos impedimentos muy importantes, aunque no estén penados, tipificados en el país o perseguidos oficialmente. ¿Hay esa sensibilidad para darse cuenta de que esta persona necesita una protección?
Pues mira, te comento, en la actualidad, ahora mismo estamos percibiendo como cada vez esa sensibilidad va a más. En los últimos meses estamos percibiendo también por parte de las autoridades públicas, en este caso del Ministerio del Interior, que es quien lleva todo el tema de asilo en España, estamos percibiendo esa sensibilidad respecto a la cuestión de pedir protección internacional por motivo de ser LGTBI. Sin embargo, también hay que tener en cuenta un hecho, y es que el motivo del reconocimiento del asilo por cuestiones de orientación sexual o identidad de género es un reconocimiento, entre comillas, vamos a decirlo, reciente, no nace a la vez que el resto de cuestiones por las cuales se puede pedir asilo. En Europa se reconoce gracias a una sentencia del Tribunal Superior Europeo de Justicia que sí lo reconoce, y España, por suerte, es uno de los pocos países en la Unión Europea que recoge dentro de su legislación de protección internacional la orientación sexual y la identidad de género como uno de los motivos por los cuales se puede pedir protección internacional en nuestro país. Sí que es cierto que uno de los mayores problemas que acusamos en KIF-KIF es la falta de formación de los profesionales que trabajan en cuestiones de asilo. No lo queremos hacer como una crítica a estos profesionales, sino como una crítica al sistema, de que debe esforzarse más en formar a estos profesionales en esta perspectiva de diversidad respecto a las orientaciones sexuales o identidades de género. Porque muchas veces, incluso de manera inconsciente, se producen agresiones, victimizaciones de nuestra gente, que de nuevo nos reporta que están pasando por procesos de los que venían huyendo. Y lo que no podemos consentir es que nuestro sistema de acogida, nuestro sistema de asilo, tenga este tipo de carencias, cuando España, precisamente, uno de los motivos por los cuales es uno de los principales países receptores de protección internacional por motivos LGTBI, es esa imagen que proyecta al mundo de referencia en consecución de derechos LGTBI. No solamente basta con conseguir esos derechos, sino que hacer esos derechos reales y efectivos. Y eso se hace a través de la formación y a través de la sensibilización a la ciudadanía en general, pero concretamente a las profesionales y a los profesionales que trabajan en el sistema de asilo.
Formación para esa sensibilidad, lo repetimos muy a menudo con los diversos colectivos vulnerables que pasan por aquí, por este programa, por Madrid Sin Fronteras, en lo jurídico, en lo sanitario, en todos los ámbitos, en lo educativo, pues esa formación para la sensibilidad y saber cómo tratar a las diferentes personas. Ahora mismo en KIF-KIF, ¿cuántas nacionalidades? Ya sé que es una pregunta compleja, pero bueno, para darnos una idea de la interculturalidad, ¿vienen de todos los continentes las personas que acuden a vuestra organización para pedir ayuda, ese apoyo jurídico, emocional?
Pues mira, te voy a dar una serie de datos que creo que van a ser muy, muy clarificadores. El año pasado en KIF-KIF atendimos a más de 2.000 personas, bien sea vía presencial en nuestra sede, en nuestras tres sedes, en Madrid, en Getafe y en Alcalá de Henares, porque somos una entidad de ámbito autonómico, o también sea vía telemática, porque también se da la casualidad de que muchas personas nos contactan incluso antes de salir de los países de origen. Hoy en día Internet, la aldea global que podríamos llamar que es Internet, hace que todos estemos comunicados y todas estemos comunicadas. Entonces eso hace que muchas personas antes de salir del propio país de origen nos contacten para saber cómo está el sistema de acogida, cómo tienen que hacer, qué tienen que hacer. Y eso hace que recibamos muchísimas consultas y atenciones vía telemática. Hoy en día hay que reconocer la vía telemática como una vía más de atención y de consulta. Y el año pasado en KIF-KIF atendimos a más de 2.000 personas procedentes de más de 120 países distintos. Sí que es cierto que hay áreas geográficas que copan la mayoría. Y esas dos áreas geográficas son Latinoamérica y Centroamérica, evidentemente Venezuela como país de referencia y el Triángulo Norte, que hemos comentado antes, pero también por cercanía, por vínculo histórico, es el norte de África. KIF-KIF, como tú bien has dicho, es una palabra que en árabe significa entre iguales. De hecho, KIF-KIF tiene un muy especial vínculo con el mundo árabe, y eso hace que muchas personas de Marruecos, de Argelia, de Túnez, lleguen hasta España, a KIF-KIF concretamente, para pedir apoyo y acompañamiento en esta solicitud de protección internacional, pues porque realmente lo identifican como un espacio seguro. Y al fin y al cabo, una de las cosas que trabajamos mucho en KIF-KIF es trabajar esa diversidad y esa interculturalidad como un valor positivo para que estas personas, cuando llegan hasta nosotras y a nosotros, sientan KIF-KIF como su casa, sientan KIF-KIF como ese espacio de protección y seguridad que vienen buscando en muchas ocasiones.
De hecho, tenéis muchos programas de ocio, de cultura, para puntos de encuentro para facilitar ese diálogo, porque bueno, tú lo has vivido en primera persona, Israel. Yo entiendo que salir de tu país, dejar atrás familia, amigos, etcétera, etcétera, y llegar a un lugar que no conoces, es duro. Tú tienes a favor el idioma, hay otras personas que no lo tienen. Sí. ¿Cómo recibís a estas personas que llegan de cualquier lugar?
Mira, para completar un poco lo que veníamos conversando sobre el tema de la interculturalidad, recientemente tuvimos una actividad bien interesante, que es una de las tantas que tenemos, es Migrantes LGTB. Allí justamente conversamos con uno de los responsables de ACNUR y elevamos muchísimas propuestas, y estas propuestas a su vez están ya dispuestas al ministerio para poder avanzar mucho más en el tema de la resolución de los casos y el estudio, sobre uh-huh. todo de cada uno de los casos de solicitud de protección internacional en materia LGTB. Eso es uno de los tantos, de las tantas muestras que tenemos donde cada uno de nuestros usuarios comenta.
A partir
y
de la,
me vinculo,
del, de los, del testimonio
a
de las
de claro.
personas, de los testimonios en primera persona, hacéis incidencia política.
Claro.
Tratáis de elevarlo a...
Sí, por supuesto. Uh-huh. Se elevan propuestas, inquietudes, qué es lo que está sucediendo, cómo podemos nosotros aportar también. Y de aportes también tenemos otro tipo de actividades bien interesantes donde se crea ese vínculo intercultural. Tenemos uno de esas actividades, es Migrantes LGTB, como te comentaba, donde sobre todo la gente de Latinoamérica, personas solicitantes de protección internacional, personas migrantes, LGTB, nos reunimos pues para conversar un poco y debatir un poco nuestras inquietudes, qué podemos hacer acá en Madrid, cómo podemos aportar también acá en Madrid y también soluciones, que es lo que también nosotros estamos buscando. Tratar de derribar algunos mitos que están puestos en la sociedad, como que venimos acá a quitar el trabajo, venimos acá a vivir de los impuestos. Pues no, totalmente. Yo soy una muestra de ello, puesto que salí dispuesto a trabajar y a aportar a la sociedad española, y estoy encantadísimo de trabajar en KifKif, puesto que desde esta trinchera estamos colaborando y estamos derribando muchísimos mitos. Otra de las actividades también interesantísimas es por el tema intercultural con el mundo árabe, es la FAP, donde nos reunimos también, y toda la comunidad del norte de África y total, lo que es la comunidad, el MENA, se reúne directamente para... puede ser una merienda, puede ser una comida, puede ser alguna película, un cineforo. Todos se reúnen para tratar de debatir propuestas y sentir un poco el calor de su país y acercarse cada vez más al territorio español. Eso es fantástico, porque comienzas tú a percibir y aprender, inclusive, puesto que ya hay personas de migrantes LGTB que quieren aprender árabe. Hay, por supuesto, estas personas de la HBAP quieren y muestran el interés mayoritario por el español. Entonces, comenzamos a vivir en familia, comenzamos a vivir entre iguales.
Y dentro de esta acogida, pues es muy necesario que haya un recurso realmente pues para vivir, para estar, un recurso residencial. Y KifKif acaba de abrir uno, el primero de estas características en la Comunidad de Madrid, así que bueno, pues es otra gran noticia también.
Sin duda, porque uno de los grandes problemas, una de las grandes dificultades que tenemos es el ahora mismo el sistema de asilo español, pues está realmente complicado, está bastante colapsado porque ha llegado mucha más gente de la que es capaz de asumir, y nos encontramos con que en esa fase cero, en esa fase desde que pides la solicitud de protección internacional hasta que tienes la primera entrevista y por tanto puedes acceder al sistema de acogida, pasa demasiado tiempo, y estas personas son personas que por el mero hecho de la no regulación administrativa pues tienen dificultades para conseguir un trabajo, tienen dificultades para acceder a recursos tanto económicos como habitacionales. Entonces, desde KifKif, identificando esta necesidad que nos hacían llegar a diario nuestras compañeras y nuestros compañeros usuarios, identificamos esa necesidad como prioritaria. Y por ese motivo, basándonos en experiencias europeas, como ha pasado en Berlín, como ha pasado en Bruselas, como ha pasado en Ámsterdam, hemos abierto el primer recurso residencial para personas solicitantes de protección internacional que reúne la cualidad interseccional de ser también LGTBI. Uh-huh. Para solicitantes de protección internacional LGTBI. En distintas fases, evidentemente no queremos duplicar ni suplir los servicios que ya presta el Estado español, pero en este caso lo hacemos para personas en fase cero, es decir, que todavía no han accedido a esa primera entrevista y tienen esa necesidad habitacional porque no tienen otro sitio donde quedarse. Cada día vemos cómo a KifKif llegan decenas de personas que se encuentran en situación de calle, porque los recursos que ahora mismo hay disponibles no son suficientes. Y nos parte el corazón, nos duele en el alma encontrarnos personas que tienen que recurrir a dormir en la calle porque no tienen un sitio donde quedarse. También nos encontramos con el racismo que existe en nuestro país, uh-huh. que todavía existe bastante. Cuando estas personas pasan a segunda fase, Israel puede contar mucho respecto a eso, cuando nos encontramos con la dificultad de que, por el mero hecho de ser migrante, de tener un acento distinto o de tener un habla distinta, ya no quieren alquilarte un piso porque tienen miedo. Existe todavía ese racismo del miedo. Entonces encontramos con las dificultades que muchas personas encuentran a la hora de buscar un piso. También está para esa segunda fase en la cual la persona pues ya empieza ese proceso autónomo de independencia, de buscar un trabajo, pues también estamos para esa fase para ayudar como un pequeño trampolín en esa independencia, en esa autonomía para conseguir una vida independiente. En ese sentido se crea este piso. Es un piso que está en Vallecas. Actualmente es un piso muy pequeño, solamente dispone de 4 plazas, pero nuestra intención es que si esta experiencia piloto aquí en la Comunidad de Madrid, que sabemos que va a ser muy positiva basándonos en experiencias previas de otros países de Europa, sale bien, sean cada vez más, porque realmente la situación es de emergencia y aquí vamos a intentar ofrecer una respuesta lo más profesional posible.
Justamente esa respuesta la ofrecemos, y lo que marca la diferencia es que todas las actividades y todas las interseccionalidades se ven vinculadas en este piso, porque no solamente la persona va a tener la estancia, la persona que solicita la protección, la persona migrante, LGTB, también tiene atención sanitaria, porque eso es una de las principales barreras que se encuentra una persona migrante, sobre todo cuando no habla español. La principal barrera es la sanitaria, ¿vale? No tiene el acceso a la salud o no sabe cómo. Pues tenemos el equipo especialista que se encarga de hacer el acompañamiento, no solamente el sanitario, también el jurídico, el social, el por supuesto, todo lo que tiene que ver con la integración de la persona en España, está vinculada totalmente al piso. Y ahí es la muestra total de Kif Kif.
Hablas de salud, también tenéis un grupo específico,
sí.
Porque hay muchas personas, no lo olvidemos, migrantes, LGTBI, que tienen VIH y que precisamente pues la falta de recursos y la falta de atención para
es
su
uno
enfermedad,
de los principales motivos también por la salida de su país.
Su supervivencia, su pura supervivencia,
sí.
Para poder acceder a este tipo de tratamientos que les salva la vida, lógicamente.
Sí.
Y también ahí hace falta la atención sanitaria, pero también el apoyo. Y
para
entre iguales, nunca mejor dicho, también pues para hablar de ello, ¿no? y soportarse unos a otros.
Sí, casos como por ejemplo Venezuela, que tiene ahora mismo dificultades, no se están repartiendo las medicinas a los pacientes VIH, obviamente esas personas salen porque corren riesgo y por supuesto encuentran en España una solución. Vienen acá y a veces no saben cómo tener el acceso a los medicamentos, el acceso a los tratamientos antirretrovirales, y por supuesto tenemos el equipo especializado que se encarga de hacer ese acompañamiento.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero hemos hablado de tantas cosas que son fundamentales, como la salud, como el hacer un hogar, el hacer futuro, el hacer sociedad, el hacer familia, como el derecho a vivir la identidad y la sexualidad de la manera que cada cual elija. Cosas tan tan bellas que promociona Kif Kif, esta organización que hoy hemos conocido gracias a vosotros, Javier Navarro, Israel Pedroza. Quedamos aquí,
claro,
para cuando
exacto.
queráis, a seguir hablando de personas migrantes y refugiadas LGTBI. Es un tema que nos interesa muchísimo en Madrid Sin Fronteras, así que muchas gracias.
Sí, me gustaría dejar para que también conozcan un poco más de la organización y conozcan muchísimo las actividades, www.kifkif.info, kifkif.info, y también en Twitter, @kifkif_iguales.
Y además ahí van a tener la oportunidad de leer testimonios y artículos muy interesantes que nuestro compañero periodista Israel también ha elaborado para conocer la vida y la sensibilidad y las historias de las personas, de algunas de las personas que llegan a Kif Kif.
Exacto. Así muchísimas es. Gracias a vosotros por invitarnos y encantado de volver cuando queráis.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. With your headphones on, through the drizzle pain of a wet slate roof, sun will turn to rain. Why are you the one? Couldn't take the pain. Something good will happen, wait and see. Something good will happen, wait and see. Do you spend your day second-guessing fate, looking for a way to live so divine? Drop your side pretense, you'll be doing fine. You will flourish like a rose in June.
you will flourish like a rose. Didn't you ever had a little faith? Ever had a little faith? Morning came.
El aspecto del río Manzanares en su tramo más urbano hoy nada tiene que ver con el de hace 3 años. Si ponemos juntas ambas imágenes, comprobamos enseguida cómo una pequeña intervención le ha devuelto la vida y lo ha convertido en un corredor ecológico. Quizás más que de intervención podríamos hablar de liberación de la actividad humana, que es básicamente en lo que ha consistido esta exitosa renaturalización diseñada por Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya 3 años... Hemos superado absolutamente todas las expectativas de lo que iba a suponer la renaturalización del río Manzanares.
Vamos a ver, nosotros pensábamos que iba a pasar lo que ha ocurrido, pero sinceramente no pensábamos que iba a ser tan rápido. O sea, la renaturalización que se ha producido ha sido realmente rápida.
Pasamos de...
Ahora mismo está el río como pensamos que iba a estar dentro de unos 5 o 7 años.
En 3 años ha alcanzado el aspecto que se esperaba en 5, o sea, que ha sido rapidísimo.
Incluso
en 7. Vemos esas imágenes anteriores a la renaturalización, unas piscinas oscuras llenas de suciedad, con aguas estancadas, y ahora el río corre libremente y fue tan sencillo como dejarle discurrir de forma natural.
Bueno, en primer lugar fue dejarlo discurrir de forma natural, pero luego se han llevado a cabo otras actuaciones de eliminación de escombros, que había bastantes. A pesar de lo cara que fue la obra Madrid-Río, pues los escombros muchos los tiraron al propio río, ¿sabes? Como no se veía, como el agua era oscura y no se veía, pues no tenía ahí problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí luego se han llevado a cabo actuaciones de mejora de la vegetación, y lo cierto y verdad es que pues ahora es un río real, un río natural. Antes pues era una colección, una sucesión de piscinas de agua oscura y maloliente en verano, claro.
Y cualquiera que te siga a través de Twitter, Santiago, pues puede ver a través de tus ojos, puede verlo en vivo y en directo también, con unos prismáticos o simplemente con sus propios, sin ningún tipo de aparato, puede ver cómo se ha llenado de vida. Y podemos ver un montón de especies, de avifauna, de especies vegetales también. ¿Qué podemos ver si nos acercamos al río esta primavera?
Bueno, pues nosotros ya hemos detectado la presencia de 65 especies diferentes de aves, lo cual está muy bien. Pues hay una explosión de peces, en su mayoría además especies de peces autóctonas. Todo eso pues lo tenemos ahora en el tramo urbano de Manzanares. Y además, casualmente, la fauna se deja acercar bastante, precisamente porque, como no se le molesta, pues suele ser bastante confiada y se puede ver bastante bien. Nosotros lo que hacemos es que invitamos a los madrileños a que se desplacen a ver el río y que lo disfruten. Ahora es un río de verdad, antes no era un río. Además, se nota en la gente, porque es que antes, una cosa que nos llamó la atención cuando empezamos este proyecto es que nadie miraba al río, la gente que pasaba por ahí. Y ahora sí, ahora la gente se queda mirando el río. Porque hay algo que ver, claro.
Hay mucho que ver. Algunas de las especies que quizá no esperabais ver tan pronto o nunca en este río y que habéis descubierto en los últimos tiempos, Santiago.
Bueno, lo que se aprecia son bastantes garzas, garcetas, martinetes. Eso, sobre todo en invierno, las garzas y las garcetas son muy frecuentes, ¿no? Y claro, sorprende ver a un pájaro tan grande, pues ahí andando por el agua en busca de peces, ¿no? Eso le choca a cualquiera.
¿Podemos hacer un buen safari fotográfico por el río Manzanares?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que se pueden ver bastantes cosas y además, sobre todo, que es que lo bueno es que la fauna se deja acercar bastante en el río, lo cual no es habitual. O sea, especies que en el campo no se te dejarían acercar ni a un montón de distancia, aquí se dejan acercar bastante porque se sienten seguras, saben que nadie baja al cauce y entonces nadie las molesta.
¿Cuáles son los beneficios medioambientales que tiene para una ciudad como Madrid tener un río con estas características?
Bueno, tenemos varios. O sea, por un lado hay que tener en cuenta que se ha creado un ecosistema fluvial donde antes no lo había. Luego, por otra parte, se ha creado un ecosistema que antes no existía. O sea, antes no era un elemento vivo lo que había. Luego, por otra parte, que es muy importante, es que esto facilita el funcionamiento como corredor ecológico del río Manzanares a través de la ciudad de Madrid, conectando los espacios naturales de la zona norte de Madrid con los de la zona sur. Y luego, desde un punto de vista social, es fundamental. No hay que olvidar que el río Manzanares es un río que ven a diario o casi a diario decenas de miles de personas durante una buena parte de su vida. Entonces, no es lo mismo ver una zona, una cosa fea o desagradable, a ver una cosa bonita como es un río vivo. Esto es una actuación que está afectando directamente, va en mejora de la calidad de vida de las personas.
Bueno, por último, invitamos, por lo tanto, a todos los madrileños, madrileñas y la gente que se acerque por la capital en estos días de primavera a descubrir todos esos animales y también esa vegetación que ha crecido en estos 3 años de renaturalización del río Manzanares.
Exactamente. Hay árboles que han nacido hace 3 años y que ya han superado los 11 metros de altura.
Una buena envergadura, sí. La verdad es que son de un tamaño impresionante para el poco tiempo que lleva esta actuación. Pues Santiago Martín Barajas, muchísimas gracias por hacernos de guía y también, bueno, pues devolvernos de alguna manera también este río Manzanares. Un abrazo, hasta luego.
Could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now. Could spend a lifetime trying to figure it out. I'm going through changes now that have just begun. Under a purple sun, there's many reasons we are what we've become. Through changes, ripping out pages, I'm going to change this now.
El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes y adolescentes en España. Como en torno al suicidio hay un tabú social y un acuerdo tácito de los medios de comunicación para no publicar las muertes que se producen por esta causa, se habla poco del tema y tampoco lo suficiente de la preocupante tasa en estas edades. Esta noche vamos a hablar de dos problemas que conocen muy bien en la Fundación ANAR: la autolesión y la ideación suicida, con Diana Díaz, directora del teléfono ANAR. Diana, bienvenida.
Hola, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Son dos conceptos que a veces van ligados y otras no.
Sí, efectivamente. Las autolesiones y los suicidios, que pueden ser ideación, tentativa de suicidio, pues son dos cuestiones distintas, sobre todo cuando hablamos de adolescentes. Las autolesiones, concretamente, es uno de los motivos que se han disparado en el teléfono ANAR en los últimos años de manera muy alarmante, y también las ideaciones e intentos de suicidio. Nos preocupa especialmente, por eso nosotros hemos sido los primeros que hemos destapado este fenómeno, lo hemos puesto encima de la mesa. Nunca hablamos, ni muchísimo menos, de procedimientos, porque es absolutamente peligroso, y hay que tratar estas noticias con todo el cuidado y el respeto, pero no hay que hacer de esto un tema tabú. Las autolesiones actualmente son mecanismos que están utilizando los adolescentes, según nos comentan en el teléfono ANAR, pues como mecanismo para desplazar el dolor emocional al cuerpo, y con esto consiguen un alivio más o menos inmediato, pero evidentemente un daño que no se repara. En el tema de las autolesiones hemos visto un efecto llamada a través de las tecnologías, porque, bueno, haciendo una búsqueda muy sencilla, podemos encontrar millones consejos de cómo autolesionarse, lo que parece algo tremendamente peligroso, sobre todo porque se justifica el tema de las autolesiones y se habla de procedimientos. Nos parece tremendamente arriesgado este asunto. Y luego el tema del suicidio y las tentativas de suicidio, que también están un poquito relacionados, no siempre con las autolesiones, porque no todo adolescente que utiliza el mecanismo de la autolesión va siempre a querer suicidarse, ni mucho menos, pero es un poquito la antesala y hay que tener cuidado y hay que estar muy presente ya si identificamos que nuestros adolescentes utilizan este mecanismo.
Es muy llamativo lo que estabas apuntando, que hay tanta información ahí al alcance de estos chicos y chicas en Internet, de la misma manera que ocurre con los trastornos de la alimentación, esas páginas web que deberían seguramente estar clausuradas y estar rastreadas y denunciadas, pero que al final crecen como setas por todas partes y que es casi imposible. Por lo tanto, ahí tenemos un foco peligroso.
Sí, sí, evidentemente es un foco peligrosísimo, porque ellos mismos nos comentan pues estas búsquedas que se hacen y que se obtiene esa información inmediatamente, y además no hace falta más que hacer la prueba. Y en los últimos 8 años, por decir la cifra, se han multiplicado en nuestras líneas de ayuda por 14 las autolesiones, las llamadas de autolesiones, y por 6 las llamadas de ideación suicida. A ver, el teléfono ANAR es un teléfono que identifica situaciones que permanecen ocultas, que nunca le han contado a nadie los niños, los adolescentes, que se atreven a contarlo porque a lo mejor te llaman para hablar de otras cuestiones, pero en el transcurso de esa llamada con el psicólogo especializado en estos temas, en todos los temas de infancia, pues encuentran la vía para poder hablar de muchas de las cuestiones con tranquilidad y pueden hablar de estos mecanismos, ¿no? Entonces, actualmente el teléfono ANAR es el teléfono que atiende las autolesiones y la ideación y tentativa de suicidio de los más jóvenes.
Vamos a recordar el número de teléfono, porque hay varias líneas en ANAR distintas, para también para orientar de la forma más apropiada. Tenemos la línea
del niño y el adolescente.
Eso es.
Que es el 920-2010 para toda España, y es un teléfono gratuito, anónimo, confidencial, que está atendido por un equipo de psicólogos expertos en este tema y en todos los temas de infancia, y que estamos apoyados permanentemente por abogados y trabajadores sociales en el equipo, y que sobre todo es ese anonimato, esa confidencialidad, ese saber hacer con nuestra profesionalidad. Ya desde el año 94 llevamos muchos años escuchando todos los temas en relación a menores de edad. Es cierto que hace años, al principio, estos temas apenas los comentaban. Luego también tenemos otras líneas, por ejemplo, la línea del adulto y la familia, que es el 600-50-51-52, la familia, los centros escolares, nos pueden llamar para hablar de sus hijos, hijas, las situaciones que les preocupan, ven que hay cambios considerables. Es el mismo equipo de profesionales, nosotros les vamos a poder ayudar, les vamos a poder dar pautas y recursos donde dirigirse.
¿De dónde nace? Vamos a hablar ahora también de esos signos ante los que hay que ponerse en alerta y marcar ese teléfono, el 650-51-52, si vemos que nuestro hijo, hija o sobrino o alumno, alumna, tiene algunos de esos síntomas de los que vamos a hablar ahora inmediatamente. Pero ¿de dónde nace este problema? ¿Por qué un joven adolescente llega a autolesionarse, a hacerse daño a sí mismo o incluso maneja la idea del suicidio?
Bueno, hay muchas razones, ¿no? Y efectivamente lo que hablamos, la autolesión, la ideación, es la punta del iceberg de un problema que está detrás, que está debajo. Y entonces es muy interesante saber en cada uno de los casos, que son totalmente únicos e individuales, cuál es la causa y sobre todo el para qué. ¿Para qué has pensado en suicidarte? ¿Para qué has pensado en que tu lesión te va a servir? ¿No? Entonces, ¿qué encontramos en el teléfono ANAR según el relato de los propios adolescentes y sus familias? Bueno, pues que se relaciona muchas veces con temas graves, muy cronificados, de violencia hacia la infancia en cualquiera de sus formas. Temas que están presentes en el día a día, muy cronificados. Es el principal motivo de llamada, de hecho, a las líneas del teléfono ANAR, la violencia hacia la infancia. En muchos de los casos, como digo, este tema está detrás. Luego hay dificultades muy grandes a nivel de familia, pero también en temas ya pues cronificados, graves, no resueltos, que no han encontrado un espacio profesional. El tema, por ejemplo, del acoso escolar también se relaciona directamente con las autolesiones, ¿no? Como una forma de violencia también vivida muy diaria. El tema de la autoimagen, de la autoestima, que no está bien elaborada, que no hay una buena base. Y sobre todo lo que los adolescentes comunican es la soledad. La soledad que a veces es soledad acompañada, como llamamos nosotros. Es decir, se encuentran en una casa viviendo con su familia, sin embargo, pues se encuentran solos. Y eso es lo que relatan.
Falta comunicación entre los miembros de la familia.
Bueno, sobre todo que a veces contamos las cosas que nos suceden, pero como la vida ahora mismo va a una velocidad muy rápida por las tecnologías, por todo lo que nos pasa en el día a día, bueno, pues no encontramos el espacio para hablar de las cosas importantes o para detenernos a ver qué le pasa a mi otro miembro de la familia, que a lo mejor estoy viendo que su estado de ánimo ha cambiado.
Es muy difícil a veces llegar a los sentimientos, a las emociones y sobre todo que verbalicen chicos y chicas de estas edades en las que, bueno, pues están viviendo una etapa de cambios de adolescencia, pues con muchos altibajos emocionales y para los padres, para la familia, a veces es difícil.
Sí, lo es.
Llegar a sus a que lo verbalicen.
Exactamente. Muchas veces es muy difícil y efectivamente en los padres ahí es una tarea diaria, ¿no? De abrir la vía de la comunicación, del diálogo, pero es día a día. Es decir, todos los días nos podemos contar las cosas que nos han sucedido a todos, a ellos como adolescentes o como niño o niña y a mí como padre o madre. Tenemos que hablar de las cosas que suceden en el día a día. Vivimos en un mundo donde todas las emociones además son posibles, nos frustramos en el día a día, pasan muchas cosas, no todo es agradable, no todo es positivo, hay cosas que sí, desde luego, ¿no? Pero tenemos que encontrar el espacio para hablar un poco de todo, por ejemplo, en la noche, ¿no? En la cena, donde sin tele nos comuniquemos de todos, ¿no? De las cosas que nos han pasado, de lo que nos preocupa, y que sepamos que podemos hablar de cualquier tema, por menor que nos parezca, ¿no? Eso es lo que comentan los chicos y las chicas en el teléfono, ¿no? Que a veces han ido a contar alguna cuestión y, claro, tampoco ha parecido tan importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que uno se retracte y que no vuelva a tener esa intención, ¿no? De verbalizar, y, bueno, pues uno se va encerrando.
En cuanto el chico o la chica empieza a sincerarse, hay que agarrar esa oportunidad y no soltarla, ¿no?
Eso
por parte
es.
De los padres y madres. Pero de este tema específicamente, ellos, o sea, ¿se debe hablar en este entorno del suicidio y de la ideación suicida, de las autolesiones, de los que son como ellos y tienen estos problemas? ¿Se debe sacar ese tema?
Sí, todos los temas se pueden hablar con respeto, con cariño, porque también con los adolescentes hay que hablar para que desarrollen su juicio crítico. Mira, hemos escuchado esto en la radio. ¿Qué os parece, chicos? ¿Conocéis algún caso? ¿Os suena este tema? Parece preocupante. Y siempre hay que hablar de todo, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer de un tema tabú? Igual que hablar de, por ejemplo, la sexualidad, que es un tema muy importante también y que previene muchísimos riesgos, ¿no? Uh-huh. Si ellos saben que con sus padres pueden hablar de todas las cuestiones, pues evidentemente van a encontrar que se puede hablar, no como con un igual, no, como con un padre, con muchísimo respeto, pero con una información pues muy importante, muy muy bien traída y con mucho cuidado, pero los padres podemos hablar de todo con nuestros hijos e hijas. Eso tiene que ser.
Claro, conecta directamente con esto que hablábamos al principio acerca del tabú que en los medios de comunicación hay sobre este tema. Durante mucho tiempo en los medios de comunicación se ha hecho ese acuerdo tácito de no dar noticias sobre los suicidios por un supuesto efecto llamada. Sí. Pero yo no sé, Diana, ¿cuál es la opinión que tenéis respecto a esto? Porque no está del todo muy claro que el ocultar esta información sea positivo para la sociedad.
Claro, existen unas normas, de hecho, para publicar las noticias del suicidio para el periodismo. Son unas normas muy concretas porque este tema hay que cuidarlo extremadamente, es delicadísimo. Pero esto no quiere decir que no se pueda hablar de que este fenómeno está existiendo, porque si no se sabe no se van a tomar medidas, porque si no se sabe no se va a pedir ayuda. Todo aquello que parece un tema tabú, un tema prohibido, pues la gente al final no acaba pidiendo ayuda, o las familias lo acaban viendo como un tema muy excepcional y tampoco se van a atrever a hablarlo con la gente de su entorno ni a buscar ayuda profesional. Por eso hay que saber que estas cuestiones son más cotidianas de lo que nos puede parecer y pueden pasar en muchas casas cercanas, en muchos familiares nuestros que estén viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Que sus hijos, hijas, por ejemplo, hayan verbalizado en algún momento pues una visión muy negativa sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre el futuro, que no ven salida, que las situaciones les desbordan. Bueno, pues eso ya es un síntoma para, bueno, salir al paso, abrir la vía de la comunicación, como decimos, y ponernos en manos de profesionales. Y tenemos que saberlo, porque si no, no lo vamos a hacer. Entonces hay que hablar de ello con toda tranquilidad y con muchísimo respeto, como digo.
Repasemos esas alarmas que deben saltar cuando vemos determinadas cosas en el comportamiento o en la vida, la actitud de nuestros hijos e hijas.
Bueno, tenemos que decir que no es solo un síntoma. Un síntoma en sí mismo aislado no es nada, ¿no? Puede ser algo, pero no tenemos por qué relacionarlo, por ejemplo, con una ideación de suicidio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos un cambio de comportamiento o de estado de ánimo, muy drástico. Y este cambio puede ser para que nuestros hijos los encontremos más melancólicos, más desanimados, más tristones, o por el contrario, más ansiosos, diferentes. Y eso un padre, una madre lo sabe, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento es un síntoma también muy clave. El refugio en las redes, en el internet, en estar todo el día aislado en su habitación, sin más nada que hacer, no salir, no relacionarse igual con su grupo de iguales, el rendimiento escolar a veces baja de manera muy súbita también las puntuaciones, ¿no? Que a veces decimos, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues algo puede estar detrás. Y sobre todo en temas de suicidio o de ideación, pensar que a veces verbalizan. Y además es un mito muy extendido el pensar, bueno, aquel que lo dice no lo va a hacer. Eso es un mito. En el tema del suicidio.
No hay que minimizar
nunca
la amenaza, entre comillas, o la
verbalización.
La verbalización de. También hay veces que se utilizan, Diana, metáforas en el suicidio, sí. Es decir, no me voy a quitar la vida, me voy a suicidar, sino un día voy a desaparecer,
eso es.
O voy a.
Eso es.
Algún eufemismo.
Algo simbólico, uh-huh. Incluso.
Eso,
¿no?
Es.
Incluso un dibujo, que algo que nos puede hacer. Ver que algo no va bien, ¿no? O sea, todo lo que es proyectar del dentro para afuera. Y los adolescentes a veces dibujan cosas que nos llaman la atención poderosamente. Y hay otra de las cuestiones que es que a veces pensamos, bueno, es que el adolescente o mi hijo o hija intenta llamar la atención. Y esto es sumamente peligroso. Es decir, ni la autolesión ni la ideación o la verbalización de un posible suicidio es una llamada de atención sin más. Eso es una llamada de alerta, siempre es un grito de socorro y hay que saber escucharlo. No podemos minimizar. Vivimos en una sociedad donde se tapa mucho, donde se trata de ocultar todas las emociones que son negativas, todo aquello que además no sé cómo actuar. Y entonces, pero es un mecanismo de defensa que lo podemos entender, ¿eh? Porque a todos nos puede pasar. Entonces, no queremos culpabilizar ni muchísimo menos a nadie, porque esto nos puede pasar a todos, pero sí que tenemos que aquí, desde Fundación ANAR, como portavoces de la voz de los niños, dar este mensaje. Hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente. Cualquier verbalización, señal, dibujo, síntoma que nos alerte que nuestro hijo o hija no está bien, no se encuentra bien. A lo mejor es un tema de acoso escolar, no tiene por qué ser un tema de ideación suicida, pero algo puede estar pasando, pues comuniquemos nosotros directamente con ellos. A ver, los niños, niñas, tardan una media de 2 años en comunicar cualquier problema grave que les sucede. Eso dicen nuestros estudios, ¿no? Entonces,
es un periodo larguísimo.
Claro, entre, sí, 13, 15 y 2 años. Entonces, es un periodo larguísimo. Si nosotros no salimos al paso, muchas veces las situaciones se van a alargar, se van a cronificar. Además, son reiteradas muchas de ellas día a día, si son temas escolares, por ejemplo. Y muchas veces detrás de un planteamiento extremo de ideación suicida, estamos hablando de temas que ocurren en su día a día, en el cole, con sus compañeros, cosas que en un momento dado ellos no saben abordar. Entonces hay que saber salir al paso, legitimar todas sus emociones, porque todas las emociones, todas, son legítimas. La manera de actuar o de gestionar esas emociones es lo que a veces no se hace bien, y para eso estamos los papás, para ayudar a regular las emociones de nuestros hijos. Y si no podemos nosotros, porque evidentemente esto es una tarea que a veces se nos puede escapar de las manos, pedir ayuda profesional. Qué importante, ¿no? El psicólogo, la psicóloga que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, a ver las causas, como vemos, a ver los porqués, para qué, sobre todo el para qué está utilizando mi hijo o hija este mecanismo. Entonces, por un lado, el saber que mi hijo o hija está en buenas manos con un profesional, y que por otro lado yo, como mamá, papá, voy a tener unas pautas y voy a saber qué es lo que tengo que hacer y hasta dónde, ¿no? Porque a veces nos da miedo. Si sacamos un tema de conversación, a lo mejor forzar demasiado o hablar demasiado poco, ¿no? Entonces, el punto exacto es muy difícil porque uno no nace enseñado y para temas tan delicados, ¿no? Entonces, ayuda profesional siempre. El teléfono ANAR está para eso, de hecho. Uh-huh. El teléfono ANAR de la familia y los centros escolares, 650-51-52. Estamos un equipo de profesionales súper especializados en esta temática. Les podemos orientar.
Y es importante también hablar de que los centros educativos a veces son los que pueden detectar que esto está ocurriendo, porque el problema quizás viene de la propia familia. Si el problema viene de la propia familia, Eso será otro entorno el que tenga que dar la voz de alarma y también a la inversa, lógicamente. Justo. Todos los adultos que rodean a esos jóvenes son responsables.
Somos todos responsables, efectivamente, ¿no? Muchas veces tenemos que saber que por ley estamos obligados, cuando detectamos una situación de riesgo a un menor de edad, a dar traslado a las autoridades, porque a veces escuchamos, por ejemplo, ruidos en la casa de al lado que pudiera estar pasando algo gordo, ¿no? A un menor de edad, por ejemplo, algo grave, algo que no sabemos. Bueno, pues estamos obligados por ley para proteger y salvaguardar la vida de ese menor y poder auxiliar. Entonces, en este caso, igual. Muchas veces los familiares detectamos cuestiones y no nos atrevemos a intervenir porque pensamos que no nos compete, no, al contrario, estamos obligados también a poder dar luz a esto y pedir ayuda. Nosotros desde el teléfono ANAR de la familia y los centros escolares precisamente estamos especializados en estas cuestiones cuando las situaciones nos quieren dar traslado de manera anónima y confidencial. Y la situación es tan grave que tenemos que dar traslado a los organismos competentes. Entonces protegemos también muchísimo ese anonimato y esa confidencialidad. Es otra de las virtudes de nuestro servicio.
Pues ese teléfono que debemos tener en mente siempre, 650-51-52, que es el de las familias y los centros educativos, el mundo adulto, por decirlo de alguna manera, que debe estar alerta ante estas señales. Y también para esos chicos y chicas, los niños y niñas que estén en una situación, bueno, pues en la que necesiten ayuda, el 920-20-10, que es un teléfono gratuito y que mantiene además el anonimato.
Y atendido por expertos profesionales en este tema y en todos los temas de infancia.
Pues Diana Díaz, directora del teléfono ANAR, muchísimas gracias por hablar de este tema en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros, un placer. She holds you captivated in her palm. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Why the hell it means so much.
Y antes de despedirnos, la columna de Abel Esteban, coordinador del proyecto Alimentar el Cambio.
La alimentación de los más de 180.000 niños y niñas que a diario comen en escuelas madrileñas es una excelente herramienta. En primer lugar, para mejorar su salud. Las escuelas nos permiten asegurar que estos niños y niñas no solo comen bien, sino que además aprenden a comer bien, es decir, incrementar su consumo de vegetales, de legumbres, reducir el de productos procesados o el exceso de productos de origen animal en su dieta. Todas ellas son medidas que permiten reducir los alarmantes niveles de obesidad y sobrepeso actuales, que sabemos además que están muy relacionados con el desarrollo de diferentes enfermedades. Además de la salud, la alimentación escolar nos permite luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque estas mismas prácticas de alimentación saludable, unidas a otras como el consumo de alimento ecológico, de alimentos de proximidad o de temporada, permiten reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la alimentación. Para profundizar en estos temas y encontrar contenidos, os recomendamos visitar nuestro blog alimentarelcambio.es.
Madrid sin Fronteras termina por hoy y volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Break the chains and bind.